Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, en un día que en lo meteorológico está parecido a estos días atrás, al de ayer. Bueno, es más llevadero, aunque no se hagan muchas ilusiones, porque este domingo llega Paco con la rebaja, o Lorenzo, como antiguamente se llamaba, al sol, supongo que por lo de San Lorenzo, el Escorial, por la parrilla, por lo que quema. Pues el domingo llega Lorenzo con su ferocidad habitual de mes de julio. Pero de momento iba a haber muchas tormentas en el Mediterráneo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, no sé si llegará algo a Murcia, y las temperaturas, bueno, bajan un poquito. En Madrid, no crean, estamos ahora a 18 grados, bueno, para pasear, pero no vamos a pasar de 32, que es aceptable. La máxima, en el Valle del Guadalquivir o Betis, Córdoba y Sevilla, pero 36 grados, que a estas alturas, pues bueno, no está mal. Y en la mínima bajamos de lo que dicen los cursis dos dígitos, que es que aparezcan dos garabatos. Bien, solo uno. Hoy, la mínima, León, 8 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro a contarles los últimos escándalos de un gobierno que ha decidido ponerse fuera de la ley. O sea, todo lo que estamos viendo, desde el doctor Muertecicleta, o sea, la no es una motocicleta, es la Muertecicleta del siniestro Simón, que como han confirmado a Monzón, pues ha decidido convertirlo en algo así como Walking Dead en moto. A ver si así nos vende la moto de que este gobierno ha hecho algo, aparte de ocultar los muertos, ser incapaz de tener mecanismos para proteger a los vivos, empezando por los médicos, continuando por todos los sanitarios, siguiendo por los farmacéuticos que también han muerto cumpliendo con su deber, más allá de su deber, porque no huyeron como políticos de sus obligaciones. Es decir, que mientras resulta que este gobierno sigue ocultando más de 20.000 muertos, ciudadanos españoles que no tienen derecho a que los cuenten siquiera como muertos, otra cosa será el impuesto de sucesiones. Ahí en el invierno te espero, Maño. Pero ni para hoy, por cierto, hay una noticia de penúltima hora, y es que ha dimitido la encargada de asesorar, de controlar, de legalizar, de asegurarse de la legalidad de los contratos del Ministerio de Sanidad. Más de 2.000 millones emplearon en comprar aquello que dijeron que teníamos, ella y el merendilla de la Muertecicleta, y resulta que no teníamos, que nunca tuvimos. O sea, el farsante catalán y el de la Muertecicleta, pues estos nos dijeron que teníamos material de sobra, que no habría casos, que no habría contagio. No, hombre, cómo va a haber aquí, estando los socialistas y los comunistas en el poder, cómo se va a atrever un virus. Aparte, el virus, si viene de la China comunista, es un virus fraternal, un virus hermano, y no nos haría daño. Total, que dijeron que estábamos perfectamente preparados. No tenemos preparado nada, nada, ni mascarillas, ni EPI, ni nada, pero lo que se dice, nada. Ha muerto como chinches los médicos, todos los sanitarios de los hospitales, que contagiaban y eran contagiados porque no tenían con qué, no había manera de defenderse. Es más, siguen sin tener test el Muertecicleto y el Illa, que nos quieren vender ahora que nos han salvado la vida a todos. Por vuestra culpa han muerto 50.000 españoles que no los reconocéis ni como muertos. Pero ya digo que, como demostró Falconetti con tres capas de calzoncillos, que le entrevistó ilegalmente en la Moncloa otra vez, ¿en qué se diferencia Falconetti de tres capas de calzoncillos, aparte de las tres capas de grasa que lleva uno? Pues en que, como es incapaz de comportarse medianamente bien, Bueno, el matón ya lo saben. El otro día quiso ocupar el centro de España y Portugal, ponerse en mitad de la foto el animal. Además, cuando suena el himno nacional español, ni siquiera se cuadra, no junta las piernas, está ahí perniabierto, aunque no se rascó algo. Es un mastuerzo, pero claro, el otro se apoya en una pata, sube la otra para poner ahí trabajosamente algo parecido a unas notas, pero ¿qué notas? Y lo único que tenía que hacer era obedecer, y lo hace a las mil maravillas. Pero ¿qué es lo que nos dijo sustancialmente? Ahora lo escucharemos. Que la alianza con los comunistas va estupendamente, que quiere decir que la alianza con los separatistas es inquebrantable y, por lo tanto, que Ciudadanos está, pues, de caniche del gobierno. ¡Ah, ah! Esa es la verdad. Ahora creo que va a recuperar a Valls. Pero hombre, qué cosas tremendas. Hombre, yo ya puesto recuperaría a Rivera y a Girauta, que por lo menos eran del partido. No, a esos no, esos no. Bueno, pero lo fundamental. Aquí estamos viendo cómo la gente, la gentuza incluso, en el gobierno, están dispuestos a hacer lo que les da la gana. Pero lo que les da la gana. Aquí no se respeta ni Rey ni Roque. Aquí no hay más ley que su ley. Aquí no hay más que el ordeno y mando, y además mandamos los dos, comunistas y socialistas, y aquí no nos tose nadie. Van a montar hoy la foto, el espectáculo de la rendición de las fuerzas económicas al poder de la muerte cicleta. Y ahí va, bueno, no sé cuántos van a acudir, no sé si van a caber en Madrid o van a tener que habilitar de nuevo el IFEMA para hacerse la foto. Con Garamendi humillado. Tanto IBEX 35 para al final acabar como uno más entre los cuatro vicepresidentes, los 40 ministros, los 50 adjuntos, los 70 monitores, los 14.000 asesores, los 80.000 ibanes y los 50 redondos. Tanta cosa para esta poca cosa. Pero los medios, los pocos medios que quedamos fuera del pesebre del gobierno, pues seguimos enredando. Y hasta que nos cierren o nos metan en la cárcel o hagan con nosotros lo que quiere Pablo Iglesias ya en su día dijo que gente como Inda, como Isabel San Sebastián o como yo mismo, que ya voy acumulando las demandas, luego las gano todas, pero en fin, ellos por de pronto a molestar, y si te pueden incautar dinero, si te pueden poner una multa, aunque luego ganes en segunda instancia, ya te han mareado y te han sacado 70 veces en los medios diciendo que eres peor que Caín. Esta gentuza abyecta, que son los sicarios de Venezuela, los sicarios de Irán, y que están al servicio de todos los enemigos de España, desde Bildu a los golpistas. ¿Qué es lo que aparece hoy? Bueno, pues hoy demostramos, lo comentaba a las 6, lo demuestra Miguel Ángel Pérez, que está, por cierto, en una racha extraordinaria, que como siempre hemos sabido, en realidad, para los comunistas de Podemos, esto del feminismo no es más que un banderín de enganche para idiotas. Es un mecanismo de poder, de censura social, que se estrenó con la manada y ha durado hasta ahora mismo, dura hasta ahora mismo, hasta conseguir hacer ministra a una que debería hacer el bachillerato. ¿Qué cosas hay en los manuales estos que ha inventado la ministra de Igualdad? Igualdad, ¿en qué ministerio la pusieran? La cuestión es que la señora adjunta, cuotidie, o cosa, o pareja, o lo que fuere, de Iglesias, hoy, a las 7:09, a las 8 ya no sabría decir, pues fuera ministra, por si acaso, y además para que se callara sobre estas cosas. Claro, que se calla, hay que ver cómo se calla. Bueno, pues hay aquí la prueba. Hay mujeres que sufren violencia sexual y acoso sexual, pero hemos visto cómo ya hay hasta bufetes de abogados que se están especializando en crear pruebas falsas, casos falsos, porque la ley de violencia de género, que es rabiosamente anticonstitucional, aunque prostitucionalmente se prostituirá el constitucional, porque por el mismo delito, según sea el género que tengas o declares, ya verán ustedes cuando triunfe el transministerio de la transseñora de Iglesias, Ya verán ustedes qué risa. Yo, por supuesto, me voy a declarar Maricruz y voy a decir que siempre fui una nena. Que lo de los niños, esto ha sido un accidente. Yo siempre he sido Maricruz. Estoy pensando entre Maricruz o, no sé, Almudena, homenaje a la capital de Madrid. Bien, lo fundamental. Inventaron un caso de acoso sexual para, después de echar al abogado que le había dicho a la famosa Marta Flor, la que se entiende con el fiscal Estampa. ¿Y cómo se entiende? Bueno, con Estampa y con Serrano, que no se me olvide el Serrano. Bueno, pero ¿cómo se entienden? ¿Quiénes son los abogados de Podemos aquí? De un partido golpista financiado por el extranjero, que apoya el golpe de Estado en Cataluña, que es el socio de Bildu, que recibe dinero de Irán. O sea, aquí ¿quiénes son los abogados? Los fiscales, naturalmente, los fiscales pro corrupción, que tiene Luzón en su rebaño, que no ha dicho ni pío. Yo creo que él es el jefe. Aunque a lo mejor ya el jefe es Monedero, no lo sé. Pero lo cierto, bueno, y la señora, la entrañable de Garzón, Dolores Delgado, fiscal general de lo particular. Bueno, que crearon un caso de acoso sexual. Ahora vamos a escuchar, porque lo hemos rescatado. El propio Pablo Iglesias dijo que habían tenido que echar al abogado Calvente, que quería averiguar dónde estaban los dineros del partido. Y que eso de entenderse con el fiscal en lo íntimo, que no tendría mucho recorrido. Que más tarde o más temprano el juez se enteraría y tal. Pero tratan al juez como un verdadero idiota. O sea, es una cosa grotesca. O sea, el nivel de manipulación de esos fiscales es de tal vergüenza. Si tuvieran vergüenza, se meterían debajo de una piedra y no saldrían hasta dentro de 30 años. Si tuvieran decoro en esa institución, los echarían hoy. Porque además de demostrar, como hace Libertad Digital, que lo que decían de que un caso de acoso sexual fue mentira, lo calumniaron en público y luego no presentaron la denuncia, porque ya lo habían despedido y entonces era ilegal montar el pollo de que había un acoso sexual, y habrá que acoso sexual. ¿Pero qué acoso sexual? Fue una vil calumnia del miserable de Galapagar. Ahora lo escucharán. Si Calvente tiene decoro, se querellará por calumnias y por injurias contra el marqués, vicepresidente del gobierno, nada menos. Pero es que sigue publicando el Confidencial la saga de confidencias. Y la saga de confidencias de los abogados de Podemos, que son los dos fiscales que llevan el caso, hay que ver cómo hablan del juez García Castellón. Como si fuera idiota. O sea, pero en unos términos de una obscenidad, de una manipulación. Esos son fiscales, esos son esbirros de ese partido totalitario. Es una verdadera vergüenza. O sea, leer eso y que sigan en el cargo y que no los hayan echado todavía. Es una cosa, dice que al juez hay que... Todo con mantequilla, al juez con mantequilla, dicen. Y son ellos los que están llevando el caso, los que le dicen por aquí, por allá, por ahí, no, uy, le van a dar al juez 2000 males, dice uno, el Serrano, que es casi peor que el Estampa. El Estampa, por lo menos, pues anda ahí con la otra. Vamos, el Serrano, no sé, a lo mejor también, yo qué sé. Pero lo fundamental es que esto es una vergüenza. Esto es un gobierno absolutamente fuera de la ley, de cualquier control legal, moral, político, social. Esto no es un gobierno, esto es una banda. He dicho, dos bandas coaligadas. Y en esas estamos. En fin, vamos a entrar en materia y hay que escuchar a los personajes. Empecemos por el caso del camarada Iglesias inventándose un acoso sexual que luego ni denuncia porque es tan falso como ilegal. Rosana Laviada, buenos días.
Buenos días, Federico. Pablo Iglesias ordenó preparar un expediente por acoso 3 días después del despido de Calvente. Libertad Digital ha tenido acceso a una comunicación interna del Comité de Igualdad de Podemos del 5 de diciembre. En ella se convoca una reunión urgente para el día 10 bajo el epígrafe «Tenemos un caso de acoso». Posteriormente, el exasesor jurídico de Podemos recordaba que nunca tuvo conocimiento de la existencia de ese expediente interno sobre este caso. Muchos medios de comunicación lo reclamaron esos días, ni tampoco de la presentación de una denuncia por parte de Marta Flor. La convocatoria se produce después de que el propio Iglesias dijese en público ante los medios de comunicación que el caso de Calvente era un claro caso de acoso sexual.
Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen, y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman.
Que ustedes conocen, dice, o sea que ya habían filtrado. Efectivamente, ¿y dónde está la denuncia? Ah, no hay denuncia, ellos no necesitan denuncia. Ellos calumnian y ya está. Esto es Venezuela. Esto es Venezuela. Llega el gorila rojo, el primate maduro o el madurín, que debe ser primo hermano del marqués, y dice, expropiese, y te roban. Escuálidos les llamaba a los de la oposición. A Capriles, que le ganó una oposición, mariconsón. Son así. Son matones de Lampa, del extrarradio. Y actúan como tales, pero desde el gobierno. Desde el cuarto país, la cuarta economía europea. Bueno, que a este paso se va a quedar en la séptima. Pero es que, claro, vamos ahora con la parte peor. La corrupción de la justicia. ¿Qué es cómo consiguieron establecer la dictadura en Venezuela? Corrompiendo a los jueces, a los fiscales y a los tribunales. La mitad del trabajo ya está hecho.
Según informa el diario El Confidencial, los fiscales anticorrupción y Podemos pactaron una estrategia para colar al juez con mantequilla, decían una pieza aparte sobre las supuestas cloacas del Estado. Según el chat, Estampa y Serrano diseñaron un plan para que el juez le entrara por los ojos la línea de investigación que mantuviese viva la causa contra la cúpula policial y de interior de Mariano Rajoy. La estrategia consensuada y recomendada por los fiscales consiste en evitar términos tan directos, por eso sugieren huir de imputaciones directas de personas y apuntar a las cúpulas policial y mediática. Pedro Sánchez evitaba ayer pronunciarse sobre el caso en La Sexta, pero sí lo hacía sobre la oposición y sus críticas a la Fiscalía.
Yo sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho ni en este caso ni en ningún otro caso. En las conversaciones privadas que yo tengo con el vicepresidente del gobierno, no me pronuncio sobre cuestiones judiciales abiertas. En estos meses tan duros, creo que esta coalición ha salido soldada, que está más fuerte que nunca. La oposición ve conspiraciones en todos lados. Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y ve conspiraciones allá donde no las hay. Este es un gobierno que, a diferencia de otros, sí respeta la independencia del Poder Judicial.
Es que si no fuera español, bueno, español, este es un tío que nació aquí, pero sería divertido. Dice que él no habla de cuestiones judiciales, pero ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de la sentencia contra Rajoy? Que era una sentencia ilegal, una sentencia que era una prevaricentencia, que la propia justicia ha dicho que era falsa, que lo metió el íntimo de Garzón, de Matute, para justificar. Pero si ha llegado al gobierno manipulando una sentencia judicial, encima corrupta. Pero es que le da lo mismo. Es el ser con menos empatía que ha aparecido. Porque son dos sociópatas, o sea, Pablo Iglesias y el camarada Falconetti son dos sociópatas. Pero como cultiva el odio en el comunista, por lo menos ves, en la sociopatía hay una empatía hacia el mal. Este no, este es que le da exactamente lo mismo, el mal, el bien, es que lo desconoce. Dice ahora esto cuando estaba diciendo lo otro, cuando está en el poder, porque ustedes creen que tres capas de calzoncillos le dijo, pero presidente, si usted llegó a la presidencia del gobierno precisamente enarbolando una sentencia judicial de supuesta corrupción contra el PP y Mariano Rajoy, que luego la justicia ha dicho que era mentira que fuera contra el PP y Mariano Rajoy, pues no, porque llevamos tres capas de calzoncillos de mentiras. Por eso estamos donde estamos, haciéndonos millonarios, claro. Bueno, ellos seguirán millonarios, pero vamos a ir todos más pobres, porque naturalmente la subida de impuestos viene encima, se nos viene encima, ¿y de qué manera? ¿A quién? A las clases medias. Hoy se hace una evaluación de lo del, que el famoso impuesto a los 1.500 o 5.000, no sé, más ricos de España, puede recaudar unos 500 millones de euros. ¿De dónde creen que van a sacar los 20.000 más que quieren sacar? Pues de las clases medias. ¿Y cómo? Pues como no saldrá la primera, la segunda, la tercera, y volverán a poner impuestos, y el impuesto de mortandad, también llamado de sucesiones, en fin, lo de siempre. Pero lo dice como a él le da igual, ya su suegro es millonario, porque las saunas dan mucho de sí. ¿A este qué más le da? Y si no, pues luego se meterá a Zapatero ahí en el Caribe, que se gana mucho dinero, ya sabemos en qué. Pero vamos, tranquilamente, es que no le tiembla el pulso. No, dice que, claro, natural, subir impuestos. ¿Y qué tal bajar gastos? Para llegar a lo que hay que llegar, ¿qué tal bajar gastos? Ah, no, no, eso nunca.
El anuncio de una subida de impuestos la realizaba el presidente del Gobierno en La Sexta, al tiempo que se conocía el peor dato de paro del mes de junio desde 2008. Se prevé un aumento de la carga fiscal para las empresas, también para las rentas altas, mientras el Ejecutivo obligará a las empresas a no repartir dividendos. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un plan de ayudas a empresas por valor de 40.000 millones, cuyos fondos se otorgarán siguiendo criterios de género y ecológicos. Desde el Partido Popular, Pablo Casado reclama rebajas fiscales por sectores, por ejemplo, al turismo, al campo o en los productos sanitarios.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal, porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas.
No entiendo esto de los brotes verdes en declaraciones de la vicepresidenta económica, de la portavoz, ni entiendo ahora que el señor Sánchez vuelva a apelar a otro acuerdo, cuando nosotros llevamos ya 3 meses diciendo que para luchar contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos. Por ejemplo, bajar impuestos.
Pues se empieza a bajar impuestos. Mientras no se bajen impuestos, no hay acuerdos con el gobierno. El gobierno que se haga la foto solo, y si se deja Garamendi encadenado, pues con Garamendi. Pero es que quieren estar al mismo tiempo ser buenos, porque temen tanto a las televisiones de esta infame diarquía gubernamental, que vamos. Pero bueno, al menos el PP en algunas cosas se opone. Lo de Ciudadanos, en cambio, en fin, me da tanta pena que prefiero no. Vamos con la muertecicleta que se ha inventado ese jeta llamado Simón. Lo llamo doctor porque es que no hizo el doctorado. Es que este tío lo que hizo fue emparentar con los Romay Beccaria y a partir de ahí trepar. O sea, la calificación técnica de este sujeto oscila entre el cero y la nada. Estudió algo de enfermedades infecciosas, se casó muy bien, no sé si es una sobrina carnal de Romay Beccaria, pero Romay, pues sanidad, de Romay llega Ana Pastor, de Ana Pastor, a Ana Mato, de Ana Mato a Ana Pastor, y el Pepe lo coloca, lo entroniza, y con el perro del ébola, pues entonces ya parece que es un defensor. Es un jeta, como lo demuestra, que con 50.000 muertos posa con su muertecicleta para hacerse el gracioso. Antes nos contaba Silvia Ribeiro que en el periódico ya lo comparan con Schwarzenegger. Schwarzenegger haciendo Walking Dead, supongo. Porque vamos, qué jeta tienen estos tíos.
Pedro Sánchez cree que tenemos que aprender a vivir con el virus y anima a todos los españoles a salir a las terrazas. El presidente del Gobierno dice que asume todos los errores cometidos, pero que un acierto ha sido la gestión de Salvador Illa y de Fernando Simón. Cuenta el diario El Mundo que los fiscales han solicitado que el Tribunal Supremo convoque a una junta donde se aborde una respuesta consensuada ante todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la pandemia. Es de nuevo el teniente fiscal Navajas quien estudiará el alcance penal de los hechos que se han denunciado.
Sánchez defiende la transparencia de su ejecutivo y, aunque reconoce que llegó tarde, considera la respuesta de España similar a la dada en otros países de nuestro entorno. Fernando Simón, por su parte, protagoniza este fin de semana un posado en moto en la portada de la revista dominical del diario El País. Fernando Simón, resta importancia a este reportaje.
Yo no sé si había alguna cosa que transmitir. Me hicieron fotos y han puesto esa. No creo que haya mucho más que comentar. Les hizo gracia, por lo visto, el que yo venga todos los días en moto al trabajo, y debieron utilizarla por esa razón. Es una foto graciosa, curiosa. No tengo mucho más que comentar sobre este tema.
Claro, el moribundo, este esqueleto encima de la muerte cicleta, es la cosa más divertida, que hay 50.000 muertos. ¡Ay, qué risa! Yo es que voy en moto, dice el jeta este. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén, muy buenos días.
Buenos días.
Ayer decían que empezaba la operación Salida. ¿Están saliendo muchos? ¿Se ve multitudes de automóviles o no tanto?
Sí,
está,
te puedo decir.
Por cierto, está Simón y su muertecicleta por ahí patrullando la ciudad.
Te puedo decir que la DGT no se ha aventurado a decir el número previsto de desplazamientos. Sí esperan cerca de un 20% con respecto a otros años, porque nos quedamos más en España. Eso sí, sabemos que el aumento de controles en carreteras ha preparado un dispositivo de 1.324 radares.
Ah, para cobrar.
Claro, claro.
Claro, claro. Yo pensé que policías y tal para vigilar.
Subida del IBE radares.
Claro.
Bueno, por si Fernando Simón nos está escuchando, por Madrid se circula con normalidad, puede ir con la moto. Ya es más complicado los accesos a la capital, hay tráfico más denso. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de dos accidentes. El primero en la provincia de Álava, en la A124, en La Guardia, en sentido Logroño. Y otro en Zaragoza, en la A68, en Miraflores, hacia la capital zaragozana. Además, tráfico lento de entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Torrejón de la Calzada y Parla. También pendientes de dos vehículos incendiados en Cuenca, en la A3, en Honrubia, en sentido Madrid, y también en Málaga, en la A7, en Torre del Mar, en sentido a la capital malacitana. Precaución en Lleida por desprendimientos que obligan a interrumpir el tráfico en una vía secundaria en Castell de Mur.
Es la mañana, es radio.
A acercarnos a las noticias con Rubén Fernández y Cristina Vega, pero vamos a ver, Rubén, esa alegría que ya es famosa, es como la cara dura de la muertecicleta, tu sonrisa matinal, ¿eso se debe al negocio de Juan?
Efectivamente, porque venimos de desayunar hoy, además
tengo muchos
testigos.
Recuerdos de mi parte, ¿eh?
He estado con Cristina, claro, hoy hemos hecho un desayuno andaluz, fíjate, un mollete a la plancha con aceite, hay sal, tomate y un buen café. Bueno, y además han vuelto todos los camareros, estaba hablando con ellos, un poco de política, un poco de fútbol, lo típico. Está claro que si los negocios vuelven, las personas también vuelven. Claro.
Injusto lo de la Almería en el último segundo, con la falta que le hacía al Huesca que perdiera, pero bueno.
Me han contado que el BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos o dando flexibilidad en el pago de las deudas, y también ponen a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA que está ayudando a estas empresas. ¿Qué os parece, por ejemplo, si luego también nos vamos a tomar algo al Café de Juan?
Pues muy bien, a mí me parece muy bien, la verdad. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que hubo un golpe de Estado en Cataluña. Ah, que no lo saben. Sí, hombre, hubo un golpe de Estado, proclamaron la República. Sí. Hicieron un referéndum ilegal. Asaltaron la Consejería de Hacienda. Y siguen en ello. No se han arrepentido. Pero recordarán ustedes también que cuando llegó la sentencia, ya algunos dijimos que esa fechoría la pagaríamos todos, y pusimos a Marchena en su sitio, que no es el más cómodo del universo, y si fuera por mí sería bastante más incómodo. como además sigue este programa, como todo el mundo de la justicia lo sigue, pues sabe que se equivocaron gravísimamente. Y ahora se encuentran en una tesitura delicada, porque resulta que ya ha llegado lo que tenía que llegar, que es que los golpistas de la Generalidad, encabezados por Torra, pues quieren soltar ya a sus golpistas, a los que están todavía en la cárcel, y digo todavía porque no sé por cuánto tiempo será. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora el Supremo? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todo el programa golpista ha sido asumido por el gobierno. También lo dijimos en su día, en un golpe de Estado, o gana el Estado o gana el golpe. No hay término medio. Por supuesto, con esa maldita sentencia que no pagarán en 100 años de vida, por supuesto ganó el golpe. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que vete tú a saber cuál será la quisicosa técnica en la que se tengan que apoyar. Los fiscales, que son los que aguantaron, a diferencia de los jueces, que unánimemente dijeron que era una ensoñación, que un golpe de Estado es una ensoñación. Una ensoñación. Es que hace falta valor. Bueno, pues no sabemos qué es lo que hará, pero en todo caso está clara la decisión del gobierno. Aquí nunca hubo ningún golpe. Estos son cosas, conspiraciones de la derecha, que es tonta, no sabe lo que es un golpe de Estado, parece mentira. Y en esas estamos. La situación es horrible, pero horrible. Y todo viene por haber sido incapaces de condenar por rebelión e inventarse el delito de ensoñación. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora.
La Generalidad concede la semilibertad para todos los presos golpistas. Antes de que acabe el verano, el Ejecutivo catalán va a decidir si aplica el tercer grado, como proponen las juntas de tratamiento del gobierno de Torra. Según algunos medios, la Fiscalía podría recurrir la decisión, por lo que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra. La consejera de Justicia y el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, han solicitado la amnistía. Vamos a escuchar al portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, y a Ignacio Garriga, de Vox, en Es Radio.
Nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, pero esto no ha sido una decisión judicial. Ha sido una decisión tomada por Junqueras, por Torra y por la señora Capella, que han decidido liberar, poner en tercer grado a los políticos presos por hechos gravísimos aquí en Cataluña.
Demuestra, ¿no?, la impunidad de la que están gozando pues los que han perpetrado un golpe de Estado, y por otro lado demuestra el gravísimo error que fue la cesión de competencias de las instituciones penitenciarias en su momento, ¿no? Estamos convencidos que es fruto de esa mesa de infame de la negociación entre Sánchez y los separatistas.
El gravísimo error fue la sentencia prácticamente absolutoria de la Sala Segunda del Supremo. Por unanimidad, aceptaron que era una ensoñación, como decía Lucianico Varela. Hay que echarle valor, mejor dicho, hay que echarle una falta de valor impresionante. Pero por unanimidad, ¿eh? Hay que decir que el golpe continúa, respaldado por el gobierno, que ahora lo va a hacer mediante una rendición que llaman negociación. No hay nada que negociar. La unidad nacional es la que da base al pacto constitucional. La Constitución se basa en la nación española, en la unidad de la nación española, en que todos, catalanes incluidos, somos españoles y tenemos los mismos derechos, no unos más derechos que otros. Unos se van, otros se quedan, unos pagan, otros cobran. No. Tenemos que ser iguales ante la ley. No quieren ser iguales ante la ley, quieren hacer su ley, que es hacer de su capa un sayo. Sacar toda la pasta que puedan a los idiotas de los españoles, robarla y, por supuesto, ser independientes, excepto para pagar las pensiones como en el País Vasco, que para eso estamos los tontos. Y esta cuestión, pues es la cuestión de fondo. Ahora ya tenemos, el día 16 es la coronación de Pedro I del coronavid como emperador de las archipámpanas ibéricas. Y además, La mesa de partidos, donde no sé si las copas, el café, el agua mineral, la va a servir Edmundo Val. Desde luego alguien de Ciudadanos es el que tiene que hacer pues de camarero. Claro que es para eso está, es el servicio del gobierno. Pero Pero el presidente del gobierno, que digo, el emperador de la península ibérica, Sánchez-Stein, pues lo decía tranquilamente, continúa el golpe, ahora lo dirijo yo, lo decía con otras palabras, pero ese es el sentido.
A unos días de reunirse en la llamada mesa de diálogo en Cataluña, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía en La Sexta que respeta la decisión de conceder el tercer grado a los golpistas.
Absoluto respeto, esto es lógicamente algo que está tasado, que está arreglado en nuestra legislación penitenciaria y por tanto nada que objetar.
¿Se acuerdan cuando decía, pero cómo voy a pactar con Pablo Iglesias que dice que hay presos políticos y que no ha habido un golpe de Estado en Cataluña? Pues claro que ha habido un golpe de Estado. Este es el mismo farsante. Ahora cambiemos de lado. Vamos a hablar del servicio. ¿Quién lleva el catering de la mesa separatista catalana? Pues naturalmente Ciudadanos.
Inés Arrimadas se vuelve a acercar a Manuel Valls para integrarlo en una candidatura conjunta en Cataluña, en la que también quiere que esté el Partido Popular. Según algunas informaciones aparecidas hoy en la prensa, el ex primer ministro francés mantiene una buena sintonía con la líder naranja y alaba el giro de Ciudadanos de ser útiles, dice, en tiempos difíciles. Ambos están de acuerdo en impulsar una candidatura transversal y constitucionalista a la Generalidad.
Los tres condenados por agredir en 2016 a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua salen de prisión. Los agresores, que están cumpliendo penas de entre 8 y 9 años y medio de cárcel, disfrutarán a partir de hoy del tercer grado penitenciario. El portavoz de Podemos en el Parlamento Navarro, Miquel Buil, ha celebrado esta semilibertad a través de Twitter.
Por el momento hay 58 rebrotes en toda España. Andalucía es la región con más focos activos y en Lérida hay más de 100 personas contagiadas. La edad media de los contagiados se ha reducido de los 62 años a los 50 y un estudio confirma que el 70% de los ancianos infectados en residencias son asintomáticos. Mientras tanto, Salvador Illa abandonaba ayer el plano sanitario y aprovechaba un acto en Santiago de Compostela para llamar al voto en Galicia. Le vamos a escuchar junto al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Y aquí en Galicia es muy importante que el 12 de julio haya un cambio. Es muy importante que se rompa una inercia. Es muy importante que entren a gobernar personas con ideas claras y con energía renovada. A mí me impresiona de Gonzalo la energía que despliega en todo momento. El ímpetu que tiene, la iniciativa que tiene, las ganas que tiene de cambio.
No nos proponemos convertir as eleccións nunha loita entre bloques, ni entre partidos. Aquí non vai de partidos isto. Isto vai de galegos que queren a Galicia, que queren a unidade de Galicia, ou galegos que queren simplemente o seu anaco de razón.
Bien, aí está Illa, que merendilla, ¿eh? Y este ahora lo quieren. El otro día leí de uno que ha pasado por esta empresa, yo no sé, no se le ha pegado absolutamente nada, diciendo que ha elevado el prestigio de Cataluña por encima de lo que había pasado en décadas, Illa, que ha mentido desde el primer día, que aparte de ser un inútil, antes les comentábamos, hoy trae Voz Populi un informe sobre la dimisión de la que se encargaba de controlar los contratos de Illa y se larga del puesto. Ya se ha conquistado otro en la empresa pública, en Traxa. No se preocupen, que estos siempre se colocan. Pero antes de irse, ha querido salvar su conciencia. Y ha dejado un informe terrible sobre la facundia de este sacamantecas. Pero, en fin, vamos a hablar hoy con Beatriz Pino, que es la candidata de Ciudadanos, y con el candidato de Vox, que se llama Ricardo Morado. Morado, dirán ustedes, pero Morado, sí, se llama Morado. Podría llamarse Verde, pero en fin, no se llama como se llama, que son candidatos también a la Junta de Galicia. Pero por último, vamos a recordar la madre de todas las fechorías, que es Venezuela. Porque este es un gobierno típicamente bolivariano. Este es un gobierno fuera de la ley. Este es un gobierno de matones, pero que en Venezuela, como llevan tanto tiempo, aquí es que llevan 6 meses, no ha llegado todavía a 7 en el poder. Y fíjense los destrozos que ya han hecho. Pero en Venezuela ya muchos años y claro, aquello está terrible. ¿Cómo estará de mal que hasta la chilena Bachelet, que es una socialista de estas de todo a 100, ha tenido que reconocer que es que lo de Venezuela es insoportable, que es un crimen continuo?
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado los arrestos de periodistas opositores y contrarios al régimen que persisten todavía en Venezuela. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha anunciado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea tras las presiones de Bruselas y ha convocado elecciones legislativas para el 6 de diciembre. Por su parte, Delcy Rodríguez ha criticado la decisión de un tribunal inglés de ceder la custodia del oro venezolano al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Escuchamos junto a Maduro y a Bachelet.
Me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.
El Frente Electoral ya ha dado órdenes y ya se ha iniciado la preparación del Plan República para las elecciones del 6 de diciembre del año 2020.
Reconociendo a este diputado como jefe de Estado. Ellos pretenden, es tan bárbara esta decisión que pretenden aplicar en Venezuela normas imperiales, como si es que en Venezuela no hay constitución.
¿Qué constitución va a haber, doña maletera? Por cierto, seguimos sin saber qué había en las maletas de la Delcy. A ver si Ábalos un día nos hace la caridad de contárnoslo, porque fue el que mintiendo más que el doctor Muertecicleta, nos mintió, nos engañó. O sea, ¿qué llevaba Delcy y para quién lo llevaba? Esas maletas de oro, o sea, ¿para quién eran? ¿Eran para el gobierno? ¿Eran para las dos bandas del gobierno? ¿Era para intermediarios del gobierno? Porque las 50 maletas se quedaron aquí, ¿eh? ¿Para quién eran? Oigan, 50 maletas de oro y divisas, oye, eso es mucho dinero, ¿eh? En fin, vámonos, hablando de dinero, vámonos a la economía. ¿De qué hablan hoy los medios cuando hablan de economía? Pues de una sola palabra, impuestos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.